Carmen Calvo dice que se debe intentar un gobierno progresista sin apoyo del independentismo para no ir a otras elecciones. Verónica Jorro, muy buenos días.
Buenos días. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha reiterado la voluntad del PSOE de formar ejecutivo. Recuerda que Pedro Sánchez consiguió más apoyos que la segunda y tercera fuerza juntas y ha insistido en que buscan fórmulas para que no haya que ir a repetición de elecciones.
Nosotros hemos intentado incorporar a otro partido político al gobierno, pero ellos han rechazado la oferta. Pues intentaremos otras vías que permitan que los españoles que ya han hecho su trabajo no lo tengan que volver a hacer.
También ha vuelto a pedir a PP y a Ciudadanos que se abstengan para lograr un gobierno cuanto antes.
Todos los partidos están ahora concernidos. Para las derechas, España no puede ser una palabra espléndida, vacía. Para las derechas, España tiene que ser también su responsabilidad. Y su responsabilidad también significa que no pueden obstaculizar la mayoría que ha salido de las urnas, que es una mayoría clara, no suficiente, pero clara.
Vuelve a pedir responsabilidad Carmen Calvo a los partidos para llegar a un acuerdo, ya que dice que ahora no hay candidato a la investidura y es el momento de construir o destruir.
Y desde Podemos advierten de que si los socialistas continúan insistiendo en alcanzar un acuerdo de gobierno a la portuguesa, el intento de que Sánchez sea presidente en septiembre volverá a fracasar. También insisten en que no van a aceptar un gobierno en solitario de los socialistas, a pesar de que Pedro Sánchez pretenda presionar a la formación morada con las reuniones que está manteniendo estos días con colectivos de la sociedad civil.
Colectivos de la sociedad civil. Ahora se llaman así. Antes se llamaban mandaos. Yo cojo, pues creo 200 asociaciones, las riego con subvenciones públicas y luego, pues a la hora de mandar mensajes, digo, me voy a reunir con la sociedad civil. A ver, fulanito, vente. Ay, no, es que este fin de semana tengo el niño. ¿Cómo que tienes el niño, macho? ¿Para qué te subvenciono? Vente. Y se viene a la reunión y entonces, a ver, fulanito, di que Podemos es muy malo si no me apoya. Dice, Podemos es muy malo si no apoya a Pedro Sánchez. Y ya está. Se llama crear un remedo de sociedad civil para luego tener con quién aparentar que consulto a la sociedad civil. Lo mismo que comentábamos ayer con los sindicatos. Creo unos sindicatos, o mejor aún, alguien crea unos sindicatos y entonces yo me los compro. Y les riego a subvenciones y los transformo en entes a mi servicio. Y cuando me quiero pues pactar recortes o pactar subidas cacosas de sueldo, pues entonces llamo a mis sindicatos a sueldo y les digo, a ver, decid que habéis pactado conmigo que la subida de sueldo este año será del 0,0002%. Y entonces salimos todos a la palestra y decimos, hemos pactado con los actores sociales que la subida de sueldo será del 0,0002%. ¿Verdad, actores sociales? Dicen, sí, mi amo. ¿Verdad? Bueno, Pedro Sánchez está ahora haciendo un paripé para tratar de doblarle la mano a Iglesias. Pedro Sánchez sigue insistiendo en hacerse un simpa. Quiero ser presidente de gobierno, pero no estoy dispuesto a pagar el precio. No estoy dispuesto a dar entrada en mi gobierno a aquellos cuyos votos necesito. Pedro Sánchez tiene tres vías distintas. Oiga, no es que tenga una, es que tiene tres para elegir. Puede formar gobierno con Podemos y con el Frankenstein separata. Puede formar gobierno con Ciudadanos sin necesidad de nadie más. Y puede formar gobierno con el PP sin necesidad de nadie más. Oiga, hágalo. Elija. Pinto, pinto, gorgorito. Elige uno de los tres y le dice, a ver, vente para acá. ¿Cuántos puestos en el gobierno quieres a cambio de tus votos? Pues 7. Dígame, no, esos son muchos para los votos que me da. Yo tengo muchos más votos que tú, muchos más diputados. Por tanto, 7 no, 3. 5, 4. Venga, vale, hecho. Pero tendrás que pagar el precio, querido Pedro. Lo que no puedes decir es que te voten por la cara. Y no, no me pongas el ejemplo de Rajoy. A Rajoy le queríais en la Moncloa. Tú no, pero los popes del Partido Socialista, empezando por Juan Luis Cebrián, lo dijeron claramente. ¿Recuerdan ustedes aquel artículo de Juan Luis de Brián diciendo que había que dejar gobernar a Rajoy para que se encargara de llevar adelante las reformas constitucionales en sentido federalizante y laicizante? Bueno, pues si queríais tener un mayordomo en la Moncloa, pues lógico que le dejéis. Pero ahora no estamos en ese caso. Ahora estás tú, que has ganado con 123 diputados, que es una porquería. Tu mejor resultado, Sánchez, es igual al peor que tuvo Rajoy. Bueno, pues tendrás que mojarte. Lo que no puedes es gobernar en solitario, pedir a los demás el voto y decir que no les das nada a cambio. Dice, no, yo pactaría programas. ¿Pactar contigo programas? Pero chico, ¿con qué tigo pactamos los programas? ¿Con tú? ¿Con él? ¿Con su persona? ¿Con el presidente de gobierno? ¿Con el presidente en funciones? ¿Con el secretario general del Partido Socialista? ¿Con quién estamos pactando? Cualquier papel firmado contigo es papel mojado, Pedro Sánchez, y lo sabes. Porque lo mismo te envuelves en una bandera española kilométrica a las 12 de la mañana que sales a las 6 de la tarde nombrando relatores para un inexistente conflicto político en Cataluña. Con lo cual, ¿de qué estás hablando? No se fía de ti nadie, vamos, de ti no te fías ni tú mismo. Como para fiarse los demás. Dice Podemos, yo ponerte gratis en la Moncloa, ¿para qué? ¿Para que el día siguiente estés pactando presupuestos con la derecha? Y tiene razón cuando lo dice Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias es de lo peor de nuestra clase política, pero en eso tiene razón. Ciudadanos, ¿qué va a hacer? ¿Darte gratis el voto para que al día siguiente estés pactando relatores con Pablo Iglesias y con los separatistas? Si te viene bien en ese momento, porque eso es lo malo, es que vas improvisando día a día. Pero me estaría loco Albert Rivera si hace eso. Y Pablo Casado, tres cuartos de lo mismo. ¿Tú quieres un gobierno? Tienes razón en lo que dices de que eres el partido más votado, estupendo, pero con 123 escuetos diputados. ¿Quieres un gobierno? Pues ofrece un gobierno de coalición. Tienes tres opciones, elige y ofrece. ¿No quieres elegir? ¿Quieres que te voten por la cara? Pues va a ser que no. Y en el caso de Pablo Iglesias, que parece ser tu opción preferente, porque eso es lo que queda bien de cara a tu parroquia, ¿verdad? No, hemos constituido aquí un gobierno apoyado en un acuerdo programático con Podemos. Fijaros, soy la izquierda de este país. Para luego hacer lo que te dé la gana en cada momento y estar a las órdenes de lo que te llegue de Bruselas en cuanto empiece la crisis económica, que ya nos conocemos todos. Ese parece ser tu socio preferente. Bien, pacta con él. Es una lástima, necesites también los votos de RC, Juntos por Cataluña, los amigos de los de las pistolas, pero ¿qué le vamos a hacer? Nadie dijo que el mundo fuera justo. La vida es dura. ¿Has elegido eso? Pues ofrece. Pero Pablo Iglesias, pues evidentemente tiene dos razones para decirte que no. La primera, para decirte que no a tu acuerdo programático. Si le ofreces puestos en condiciones, pues a lo mejor acepta, pero entonces tendrás que bajarte los pantalones y apearte de tu burro, querido Pedro. Tiene dos razones, Pablo Iglesias, para no querer contigo cheques en blanco. La primera es que no se fía de ti, que tú mañana pues estarás haciendo lo que te dé la gana en cuanto estés en la Moncloa. Y si te he visto, no me acuerdo. Y si puedes cumplir el acuerdo programático con Podemos, porque te viene bien, lo cumplirás. Y si te viene bien no cumplirlo, no lo cumplirás. Pero es que además, vamos a una crisis económica. Y vas a tener que hacer recortes, Pedro Sánchez, si eres tú finalmente el presidente elegido. Con lo cual, ¿qué le estás diciendo a Pablo Iglesias? Corresponsabilízate gratis de los recortes. ¡Hombre, no! Si Pablo Iglesias se va a hacer corresponsable ante la sociedad de los recortes sociales que tú, Pedro Sánchez, vas a tener que llevar a cabo, pues qué menos que recibir el pago correspondiente. Vamos, es lo que yo haría si fuera Pablo Iglesias. Yo no sé si se volverá loco y al final terminará por presiones internas o externas dándote el apoyo, pero lo dudo mucho. Si quisiera darte el apoyo, te lo habría dado ya. Así que, espabila, Pedro. Madura. No estamos en el salón de juegos de tu casa. Y no le puedes decir a mamá que quieres el caramelo y echarte en el suelo a patalear para que te dé el caramelo. Tienes un problema, resuélvelo. Tienes muchas vías de solución, pero tendrás que compartir el caramelo. No puedes pretender llevarte tú el gin tonic y que los demás paguen la consumición. Hombre, no. Ofrece un gobierno de coalición en condiciones a cualquiera de tus tres potenciales socios. Y negócialo, que es como se hace en todos los países del mundo. ¿Quieres gobierno Frankenstein? Negocia con Podemos. Yo qué sé. Y mete de ministro de Exteriores a Oriol Junqueras. Búscate la vida. Haz lo que te plazca. Pero haz algo. Pero deja de marear la perdiz. Deja de decir, voy a movilizar sociedades civiles inventadas, financiadas por ti mismo, para decir que te apoyan porque eres el más guapo y que debería todo el mundo votarte gratis. Que es un poco cutre. Vuelve la cabeza hacia arriba, hacia Europa, y mira a nuestro entorno. Y observa, pues, cómo funcionan las negociaciones para gobiernos de coalición. Y actúa por una vez en tu vida como un profesional. Porque pareces un niñato malcriado, querido Pedro. ¿Quieres votos? Ofrece ministerios. A cualquiera de los tres, a Podemos, a Ciudadanos o a PP. Tienes donde elegir. Eso sí, tendrás que comprometerte a una serie de cosas y, por supuesto, esas cosas se llevarán a la práctica estando tus socios de gobierno en el gobierno. En fin, bueno. Me encanta tener razón, pero eso no quiere decir que me satisfagan las situaciones. Si en un momento determinado digo, esto no me gusta, y al final el tiempo me da la razón, pues me gusta por el aspecto de tener razón, pero eso no significa que me guste la situación. Y lo digo a cuenta de la siguiente noticia.
Sociedad Civil Catalana tiende la mano al secesionismo. El nuevo presidente de la entidad, Fernando Sánchez Costa, afirma que es necesario encauzar lo que denomina movimiento independentista porque asegura a 2 millones de personas no les puedes decir que el proceso independentista y las movilizaciones de los últimos 6 años no han valido para nada. El exdiputado del Partido Popular insiste en que decir no al secesionismo no va a ser aceptado y no puede ser asumido ni psicológica ni políticamente. Por ese motivo, afirma Sánchez Costa, algunas reivindicaciones separatistas pueden tener elementos interesantes y pone como ejemplo entregar la gestión de todos los impuestos a la Generalidad.
Bueno, lo que decía, me gusta tener razón en mis pronósticos, pero eso no significa que la situación que describen esos pronósticos me parezca adecuada. Hace 5 años... lo avisé de que Sociedad Civil Catalana era un bluff, era una creación política. Y además lo razoné en estos micrófonos, y aquellos de ustedes que sean fieles oyentes desde entonces lo recordarán quizá, y si no, pues entren ustedes en mi cuenta de Twitter, buscan SCC o Sociedad Civil Catalana en mi timeline y verán las cosas que he ido diciendo a lo largo del tiempo. Tampoco hacía falta ser excesivamente avispado. Simplemente bastaba con aplicar un razonamiento lógico. En Cataluña ha habido gente, durante décadas, partiéndose la cara virtualmente contra el nacionalismo. En Cataluña ha habido gente como Convivencia Cívica Catalana, dirigida por Paco Caja, defendiendo los derechos lingüísticos a pie firme, presentando proposiciones en el Parlamento catalán, aguantando insultos, descalificaciones, acosos. Y se les ha ninguneado, sistemáticamente. Ninguneado, como si no existieran. De hecho, cuando recogieron 50.000 firmas para una iniciativa legislativa popular en favor del bilingüismo, se produjo el lamentable episodio de que al subir Paco Caja a la tribuna del Parlamento catalán para defender su iniciativa legislativa popular, los diputados nacionalistas se levantaron y se fueron del hemiciclo. Se fueron. Le dejaron hablando solo con los restantes partidos no nacionalistas. No recuerdo si incluso el PSC se llegó a ir. No lo recuerdo. Así que me pongo en el mejor de los casos y supongo que se quedó a escuchar a Paco Caja. Pero los partidos nacionalistas se levantaron y se fueron. Ese es el respeto que tienen por las iniciativas legislativas populares, estos que van de paladines de la democracia y del derecho a decidir. Bueno, pues habiendo gente, y Convivencia Cívica Catalana no es el único ejemplo, habiendo gente en Cataluña que ha estado durante décadas partiéndose la cara contra el nacionalismo, de repente aparece una cosa que se llamaba Sociedad Civil Catalana. Y oye, caramba, es surgir y resulta que tenía pasta para hacer actos en un huevo de sitios. Y resulta que les recibe Rajoy. Dices, Rajoy, que no ha recibido nunca ningún combatiente contra el nacionalismo en Cataluña, de repente recibe a estos que acaban de surgir. Y no solo eso, sino que les recibe a Artur Mas, o sea, los separatas, que por supuesto han estado toda la vida intentando ningunear y machacar a todo aquel que luchara por los derechos de los no nacionalistas en Cataluña, recibe a Sociedad Civil Catalana nada más nacer. Dice, vamos, yo vi aquello y simplemente aplicando el sentido común dije, esto es un invento político de PP y CiU para vender diálogo y terceras vías. Y efectivamente, eso es lo que era. Como se deduce del hecho de que surgieran con apoyo institucional, fueran recibidos por Rajoy, fueran recibidos por Artur Mas, eso no era sociedad civil, eso era una creación del poder político. Y con un intento, con un objetivo muy determinado, que era tratar de encontrar terceras vías de diálogo entre los separatistas delincuentes y los que respetan la Constitución. O sea, llevar la lucha del constitucionalismo a la nada. Se veía venir desde que nacieron, o sea, es el que bastaba con fijarse en eso. Bueno, pues al final los hechos me han dado la razón. Sociedad Civil Catalana surge así, posiblemente por iniciativa de PP y de CiU, de Convergencia y Unión. O sea, de Rajoy y de Artur Mas. O de algún grupo de brujuleantes alrededor de ellos. Posteriormente, pues sufre una serie de evoluciones, transformaciones, se mete gente de Ciudadanos, se mete gente del PSC. Por si no bastaba para ver que aquello era un bluff, pues oiga, basta ver que se metió hasta Montilla en Sociedad Civil Catalana. En un momento determinado el PSC entra en tromba en Sociedad Civil Catalana y entra hasta Montilla. ¡Montilla! El que impulsó las multas lingüísticas a los que rotulaban en castellano en sus establecimientos, admitido en Sociedad Civil Catalana. Bueno, pues aún así hubo gente que no quiso ver que aquello era un bluff político. Y después empezaron las peleas entre los unos, los otros, todos pegándose por ver quién controlaba aquello más. Ya el proceso se descontroló, entonces Sociedad Civil Catalana internamente se descontroló también, a bofetadas unos con otros. Y al final resulta que termina en manos de unos que al final van a recalar en el partido de Valls. Y ahora toman el relevo otros, que uno es exdiputado del PP, y entonces lo que viene a decir es que, hombre, que si hay 2 millones de personas separatistas, pues algo habrá que hacer con ellos. Pues claro que hay que hacer algo con ellos. Meterles en la cárcel si incumple la ley, punto. Y si no, oiga, en España no está prohibido ser separatista. Cada uno puede defender lo que le salga del belfo izquierdo. La única condición, la única restricción, es respetar la ley. Es más, es que se puede luchar por el separatismo dentro de la ley. Nadie impide que los separatistas impulsen reformas constitucionales para reconocer el derecho a autodeterminación. ¿Lo han intentado hacer alguna vez? Sí, por la vía trasera. Es decir, tratando de que sean el PP y el PSOE y Ciudadanos los que impulsen una reforma, pero sin someterla a referéndum, para así reconocer a través del Senado, dotándole de la característica de Cámara Territorial pura, pues el poder de veto a las comunidades autónomas. Es decir, todo buscando las vueltas para no hacer lo que la ley marca, que es que si tú quieres proponer una reforma constitucional que reconozca el derecho de autodeterminación, pues la propones y tienes una tarea, que es primero convencer a un número suficiente de diputados de que te la apoyen, y una vez que hayas hecho eso, convencer a un número suficiente de españoles de que la apoyen. Ah, no, es que no saldría si lo hacemos así. Pues te fastidias, se llama democracia. Y si no te gusta, pues se siente. Te vas a vivir a otro país y nos dejas de dar la plasta. Pero si hay unas normas democráticas, se cumplen. El nuevo presidente de Sociedad Civil Catalana me decía amargamente ayer por Twitter: no, tal, no me esperaba estos ataques. No, no, si yo a usted no le ataco, oiga, usted acaba de llegar ahí a Sociedad Civil Catalana. Sociedad Civil Catalana no es un bluff porque usted esté ahí. Sociedad Civil Catalana es un bluff desde que nació. Y bastaba tener ojos en la cara para verlo. Bastaba tener ojos en la cara para ver que era una manera de tratar de encauzar el no nacionalismo en Cataluña hacia la nada, bypaseando, orillando, marginando a quienes sí habían estado décadas combatiendo al nacionalismo en Cataluña a cara descubierta y sin apoyo de nadie. Usted acaba de llegar aquí y usted, pues bueno, pues está dentro de ese magma que aboga por los diálogos. No, 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 no. Quienes necesitan que se les escuche, quienes necesitan que no se les diga no, no son los 2 millones de catalanes que apoyan golpes de Estado. Son los otros 5 millones de catalanes cuyos derechos se infringen, cuyos derechos no se respetan, a los que se les acosa, a los que se les prohíbe educar a sus hijos en su lengua materna. Esos son los catalanes a los que no se les puede decir no. Y ya está bien de decirles sí a los delincuentes y a los que apoyan a delincuentes. Si alguien da golpes de Estado, a la trena. Y si alguien apoya a quien da golpes de Estado, pues tiene un problema. Tendrá que convencer a un número suficiente de personas para tratar de conseguir sus objetivos. Y si intenta saltarse ese principio básico de la democracia, que es respetar la ley para defender tus objetivos, pues irá a la trena también como Oriol Junqueras. Porque esto es un Estado de Derecho, afortunadamente, y a pesar de nuestra clase política y de los partidos supuestamente nacionales. Lo más triste de todo es que operaciones políticas como esta, es decir, crear asociaciones para tratar de simular que somos la sociedad civil y encauzar cualquier voz discrepante hacia la nada, se repiten continuamente en este país. Y hay muchísima gente que cae una y otra vez en la trampa. De la misma manera que hay gente que todavía se piensa que UGT y comisiones son sindicatos. Los seres humanos somos así. Nos gusta simplificar el mundo que nos rodea, fundamentalmente porque si no sería ininteligible. Pero, hombre, hay que ir un poco más allá de las apariencias. Y cuando algo parece raro, por regla general es que es raro. Y si ven ustedes que alguien sale de la nada y de repente lo reciben Rajoy y Artur Mas, pues es que muy sociedad civil no es. Será cualquier otra cosa, pero sociedad civil no. Es una creación política. Igual que si ven ustedes a Pablo Iglesias, que está 24 horas al día en todas las televisiones en 2014, pues entonces será cualquier cosa, pero antisistema no, porque el sistema le está sacando en todas las televisiones a todas horas para impulsarle. Pero ese tipo de razonamientos, por algún motivo, pues hay mucha gente que le resbalan. Y siguen cayendo en la trampa de los políticos, y siguen comprando mercancía averiada, y les siguen presentando, no, aquí el antisistema este de la coleta, y todos, ah, mira, un antisistema. No, aquí esto, Sociedad Civil Catalana, ah, la voz de los catalanes de a pie. Chorradas. Seguimos siendo un país donde, por desgracia, la clase política recurre con total impunidad a operaciones para tratar de que la sociedad, la gente de a pie, no pueda jamás tener voz. Cuando vean ustedes que se da voz en Cataluña a quienes de verdad han estado combatiendo al nacionalismo a pie firme en la calle desde hace décadas, entonces se podrán creer que es una verdadera sociedad civil. Cuando vean ustedes que a esos se los margina, pero de repente otros tienen pasta para alquilarlo auditorios donde hacer cosas, pues entonces es que poca sociedad civil. En fin, vamos a hablar de sociedad civil, hombre, de unos que sí que están haciendo cosas en la calle y precisamente por eso se los margina y se los excluye y se los ignora.
La asociación Hablamos Español alerta al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que las políticas lingüísticas están perjudicando a los menores. Paloma Cuevas, muy buenos días.
A través de una carta abierta, la asociación Hablamos Español reclama al presidente del gobierno en funciones que les incluya en su ronda de contactos con colectivos sociales. En Es Radio hemos hablado con su presidenta, con Gloria Lago, que nos ha dicho que quieren explicarle a Pedro Sánchez cómo las políticas lingüísticas que se están llevando a cabo en determinadas comunidades autónomas medidas están perjudicando principalmente a los niños.
Queremos explicarle hasta qué punto es importante que puedan estudiar en lengua materna y los perjuicios que eso está ocasionando, sobre todo entre los más desfavorecidos, entre los niños con problemas y entre las personas que pertenecen a familias con menos recursos culturales y económicos, que hay mucha gente que se está intentando escapar de la escuela pública debido a este problema.
Añadía Gloria Lago que esta petición va más allá de ideologías políticas, que no es de izquierdas ni de derechas.
Lo que dice Gloria Lago tiene toda la razón. Ya que Pedro Sánchez quiere hablar con representantes de la sociedad civil, dice él, cuando realmente se refiere a asociaciones subvencionadas a mi servicio, pues oiga, si quiere usted hablar con representantes de la sociedad civil, hable con los de Hablemos Español. Que están denunciando que en España no se puede estudiar en español en buena parte del territorio. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aguantar continuamente eso que no es solo una vulneración de derechos, sino una humillación? ¿Pero qué narices se creen que son? Y además, señala Gloria Lago con toda la razón, que a quien más perjudica eso es precisamente a las clases más desfavorecidas. Resulta asqueroso ver a la izquierda española en Cataluña apoyando que la alta burguesía catalana imponga su idioma a los habitantes del cinturón obrero de Barcelona. Tiene narices. Defendiendo que los señoritos traten a los de abajo como si fueran aculturados. Cuando debería ser la izquierda la que defendiera el derecho de las clases más desfavorecidas de Cataluña a educar a sus hijos en su idioma, que además resulta que es el mayoritario en Cataluña, que tiene narices. Según los propios estudios lingüísticos de la Generalidad de Cataluña, solo el 37% de los catalanes se considera catalano hablante. Un 53% se considera castellano hablante. Es decir, más del 50% más. Multiplican ustedes 37 por 1,5. Entonces, pues se está imponiendo el idioma de una minoría rica a la mayoría menos rica, con lo cual tendría que ser la izquierda la que estuviera pegándose en las calles por el derecho de los padres en Badalona a educar a sus hijos en español si les da la gana. Y el que lo quiera educar en catalán, pues perfecto también, oiga, usted sabrá lo que hace con sus hijos. Pero no, aquí tenemos a la izquierda defendiendo que los ricos catalanes impongan a los pobres catalanes su idioma. A Pablo Iglesias, cuando todavía no era nadie, es decir, cuando todavía no se habían celebrado las elecciones europeas de 2014, donde Podemos irrumpe en el panorama político, le entrevisté en este programa. Le pregunté por ese tema. No supo qué contestar. Por supuesto, ¿cómo va a contestar? ¿Cómo se puede desde postulados de izquierda defender que la burguesía catalana imponga a los obreros catalanes su idioma? ¿Qué sentido tiene eso? Y a Julio Anguita también le entrevisté en este programa, y Julio Anguita, que es alguien a quien admiro por muchos motivos y que me parece uno de los mejores políticos que ha tenido este país, también le pregunté por ese tema, y tampoco supo por dónde salir. Dice, no, bueno, si eso es así, entonces claro, habría que... ¿Cómo si eso es así? Por supuesto que es así. O sea, ya no es solo que impongan las clases, que hasta los persiguen por el patio a ver en qué hablan. Gentuza. En fin, uy, pues me he levantado de buen humor esta mañana, me estoy poniendo de mal humor, no puede ser, no puede ser. Me encocoran, me desconciertan. Bueno, vamos a pasar a otro tema para desengrasar un poquito. No se pierdan hoy la crónica del asalto a la embajada norcoreana que viene en El País. Porque es, no sé si calificarlo como una película de espías o como o una película de Mortadelo y Filemón. Escuchen, por favor.
Los servicios secretos españoles y la policía aseguran que los 10 hombres que asaltaron la Embajada de Corea del Norte en Madrid el pasado mes de febrero están vinculados con la CIA, el Servicio de Inteligencia norteamericano, según publica hoy el periódico El País. Recordamos que el pasado 22 de febrero, un grupo de 10 hombres asaltó violentamente y a plena luz del día la sede de la Embajada norcoreana. Se llevaron material clasificado y dejaron a 7 personas heridas, amordazadas y maniatadas. Según narra El País, pese a la confusión inicial, los agentes de la Brigada Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, pronto se dieron cuenta de que se enfrentaban a un caso de espionaje internacional con un comando de profesionales que usaba artes de guerrilla y tenía una poderosa infraestructura y logística y contaba con un plan A, B y C. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha emitido órdenes internacionales de detención contra 5 asaltantes ya identificados, entre los que se encuentra un exmarine jefe de operaciones en Irak y Afganistán, un famoso bloguero o un activista por los derechos humanos fotografiado junto a los presidentes Clinton, Bush y Obama y que comparte abogado con la directora de la CIA. De confirmarse que los asaltantes están al servicio de la inteligencia norteamericana, se trataría de una actuación inadmisible, señala uno de los investigadores del caso. Los servicios de inteligencia estadounidenses habrían operado en suelo español sin pedir autorización ni informar a los anfitriones, señala este investigador, y habrían violado las convenciones internacionales que protegen las legaciones diplomáticas. Por el momento, el proceso judicial para determinar qué sucedió en el asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid continúa en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Bueno, léanse de verdad la crónica porque es de traca. Un grupo de coreanos, norcoreanos, surcoreanos, no sé, americano-coreanos, encabezado por un bloguero y por uno que tiene relaciones con la CIA, irrumpen en la embajada norcoreana en Madrid. Secuestran a todo el personal y al final pues llega la policía, una salta por la ventana huyendo, se parte el fémur en la huida, la policía pues trata de entender lo que dice esa señora que habla en coreano, llega otro coche de policía y entonces los que están dentro abren la puerta cuando el primer coche llama y dicen, no pasa nada, se habrá cerrado la puerta del garaje y por eso han escuchado un ruido, vuelven a entrar, llega el segundo coche de policía, entonces los que están dentro, los asaltantes, al final se van en 3 coches oficiales por la puerta del garaje. Oiga, y se dejan en la huida pues distintas cosas, entre ellas un pasaporte falso a nombre de uno de ellos. O sea, de traca, pero de traca. Vamos, que si alguien quería decir, vamos a asaltar la embajada norcoreana y además hemos ido nosotros, pues no lo podría haber hecho mejor. Solo les faltó poner un cartel, estamos asaltando la embajada norcoreana y para que nos puedan localizar, salimos todos en las imágenes de las cámaras de seguridad. Incluso uno de ellos se hizo un selfie delante de la cámara de seguridad para que se le vea bien y se dejan un pasaporte a nombre de uno de ellos. ¿Pero qué es esto? Vamos, que alguien relacionado con la CIA americana asalta la embajada norcoreana con la intención de que se sepa que han asaltado la embajada norcoreana y además que se sepa que han sido ellos. ¿Ustedes qué deducen de eso? Pues está claro que se quería asaltar la embajada norcoreana y que se supiera que había sido alguien relacionado con la CIA. Y todo eso se hace en vísperas de la cumbre Donald Trump, Kim Jong no sé qué. Cumbre que se cancela pues por el asalto a la embajada norcoreana. Con lo cual, ¿quién asaltó la embajada norcoreana? ¿Colaboradores de la CIA pro-Trump? ¿Con qué objeto? ¿Sabotear la cumbre de Trump? ¿Colaboradores de la CIA pro Partido Demócrata? Bueno, podría ser. ¿Colaboradores de la CIA anti-Corea del Norte que querían sabotear la cumbre porque lo que quieren es que Estados Unidos ataque a Corea del Norte? Pues podría ser, no lo sé. ¿Colaboradores de la CIA pro Trump para dejar ver que en realidad son colaboradores de la CIA pro Partido Demócrata y así desacreditar a los demócratas? Bueno, eso ya sería una vuelta de tuerca. ¡Podría ser! ¿Colaboradores de la CIA pro Partido Demócrata para que se crean que son colaboradores pro Trump que quieren desacreditar al Partido Demócrata? Eso ya serían 2 vueltas de tuerca. ¿Podría ser? No sé, pero todo esto es de Mortadelo y Filemón. Evidentemente alguien asaltó la embajada norcoreana con la intención de que se supiera que se había asaltado, es decir, no iban a robar nada, no iban a robar secretos, que no sé qué secretos iba a haber en la embajada norcoreana en Madrid, pero bueno, si los quieres robar, pues los robas por la noche. Pero no, a plena luz del día, secuestran a todos, dejan que una se escape por la ventana, salen a recibir al policía a la puerta, se hacen selfies delante de la cámara de seguridad, dejan ahí un pasaporte falso con la foto de uno. O sea, se asaltó la embajada norcoreana con la intención de que se supiera que se había asaltado y además que se supiera que habían sido estos colaboradores de la CIA. A partir de ahí, que cada uno trate de buscar las explicaciones que considere oportunas. Ahora, lo más inquietante del artículo es lo que dice al final de que en Italia hubo un suceso similar en noviembre pasado y que desde entonces el embajador norcoreano y su familia están en paradero desconocido. Eso ya me inquieta más. ¿Qué demonios está pasando? ¿Quién es este grupo? ¿Qué pretende? ¿A favor de quién juega? Pues no lo sé. A lo mejor resulta que no juega a favor de nadie y simplemente se echan unas risas montando números de estos. Vaya usted a saber, lo mismo es alguna especie de prueba iniciática para algún grupo dentro de algún servicio de información. ¿A que no hay para asaltar la embajada norcoreana en Madrid? ¿De que no? Sujétame el cubata. Bueno, más noticias.
Sin complejos.
La Generalidad Valenciana se pone a disposición del Gobierno para que Valencia acoja al Open Arms. También la Junta de Extremadura se ofrece para acoger inicialmente a 10 inmigrantes de los 121 que se encuentran a bordo del buque. En Estados Unidos, al menos 20 personas han muerto y al menos 26 han resultado heridas en un tiroteo registrado ayer en un centro comercial del Paso, en Texas. De momento se ha detenido a un hombre de 21 años que antes del tiroteo habría publicado un manifiesto en las redes sociales.
El manifiesto en las redes sociales, publicado por este asesino demente, era un manifiesto pues con connotaciones racistas, protestando contra la invasión hispana de Texas. Dejando aparte lo asqueroso del individuo, que ha asesinado a 20 personas y herido otras 26, pues me gustaría comentar un cierto detalle histórico que este canalla pues a lo mejor desconoce. El Paso, se llama El Paso, pues por una razón. En Texas, los hispanos, los españoles, estaban muchísimo antes que los anglos. Quizá ese detalle histórico lo desconoce este perfecto canalla, ¿no?
Nos vamos a Rusia, donde las fuerzas de seguridad detuvieron ayer a 800 personas durante una nueva protesta opositora en Moscú para reclamar que se eliminen los vetos de varias candidaturas de cara a las elecciones locales de septiembre. Por su parte, el gobierno ruso ha abierto una investigación contra la fundación del opositor Navalny por supuesto blanqueo de capitales. Y terminamos con la información del tiempo. Alex Poblet, muy buenos días.
Buenos días. Terminamos la semana con estabilidad y calor en la mayor parte del país. Solo tenemos inestabilidad en el noroeste peninsular. Tenemos el cielo nuboso en el litoral norte de Galicia, en el Cantábrico, y podríamos tener algunas lluvias débiles durante la mañana, más probables en el interior del Principado de Asturias. En el resto de la península lucirá el sol durante toda la jornada, aunque crecerán nubes de evolución en zonas de montaña del norte y en el sistema central e ibérico. Además, nos pueden dejar algún chubasco o tormenta en el Pirineo catalán. En Canarias tenemos intervalos nubosos en el norte de las islas que podrían dejar algunas lluvias débiles. Las temperaturas hoy domingo bajan en Galicia, en el Cantábrico, en Navarra y en el Alto Ebro. Llegaremos a los 22 grados en Oviedo, 25 en Pontevedra y 31 en Pamplona. Suben en el sur del área mediterránea, tendremos 35 grados en Huelva y en Cáceres, 30 en Barcelona y 31 en Valencia. Se alcanzarán valores significativamente altos en el interior oriental peninsular y en Baleares. Hasta 37 grados de máxima se registrarán en el interior de la isla de Mallorca. El viento sopla de poniente en el estrecho, alisios tenemos en Canarias y en el resto predominio de vientos flojos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.